Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda a su servidora Sara Mireya Carmona, y en esta ocasión tengo el gusto de contar con la participación de mi compañera Marta Hilda Guerrero Palomo. Ella es jefa de la sección de proyectos académicos del Departamento de Formación y Actualización Académica. Marta, gracias por estar aquí en el programa.
Un gusto compartir micrófonos contigo, Sara.
Muchísimas gracias. Y por supuesto, para hablar del tema de hoy, que es la alfabetización informativa, el uso de gestores de referencia, contamos con nuestro invitado, el maestro José Luis González Sandoval, licenciado en Letras Hispánicas por la UAA y también en Bibliotecología por la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en esta ocasión.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento.
Muchísimas gracias. También profesor formador en el departamento aquí en el DEFA, impartiendo algunos cursos referentes con estos temas de la alfabetización informativa, los recursos digitales, de la biblioteca digital, entre otros. Vamos a reflexionar sobre el uso de gestores de referencia como elemento de desarrollo de la alfabetización informativa para la docencia. Así que los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos.
Para contextualizarnos sobre el tema, José Luis, ¿podrías compartirnos, no sé, alguna definición o qué podemos entender por alfabetización informativa y gestores de referencia en el contexto educativo?
Claro, muchas gracias por la invitación. De forma, digamos, muy, muy concreta, hablar de alfabetización informativa es una definición muy práctica, sería como entender que es un conjunto de habilidades y competencias que permiten a una persona de alguna manera identificar cuando se necesita información, ¿no? Partamos desde este ejemplo, ¿no? Todas las personas, bueno, necesitamos información, entonces desde ahí, digamos, empieza uno a entender que hay una necesidad, ¿no? De resolver ese punto. Y en el contexto, obviamente, académico, bueno, entonces ya hablamos de un proceso en donde interviene el proceso de búsqueda, de análisis, de recuperación de información, de análisis de información para, obviamente, poder resolver nuestras necesidades, ¿no? Resolver algún problema, etcétera, etcétera. Y en el caso de los gestores, bueno, es un gestor de referencias es un software, es una aplicación que se instala prácticamente como ahora todas estas cuestiones de redes sociales, donde tú haces un perfil, pero te permite ir administrando todas tus fuentes, ¿no? En el contexto académico, uh-huh, pues hablamos de libros, hablamos de revistas, de páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esta aplicación es que te permite de alguna manera como gestionar todas estas fuentes para que después a la hora de, digamos, de citar en algún estilo en particular, lo pueda hacer de una manera más ágil, más rápida. Entonces, ese sería un gestor de referencia. Es una herramienta que te permite gestionar tus fuentes de información.
Y bueno, ¿cuál sería la necesidad desde tu perspectiva que los gestores de referencia en el contexto de la alfabetización informativa están atendiendo?
Qué buena pregunta. Mira, yo creo que ahí la es la necesidad principalmente de, insisto, de organizar, de citar y de gestionar. Me parece que ahí es donde los gestores de referencias funcionan a la par con la alfabetización, ¿no? Porque de alguna manera hay tanta información, tanta producción, bueno, que hay que tener de alguna manera esas habilidades para buscarla, pero para también saber que está de una forma actualizada, que es fidedigna, que está de alguna manera, que tiene un respaldo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay miles de páginas, pero muchas veces no sabemos, por ejemplo, miles de páginas de internet que no sabemos quién está atrás, ¿no? ¿Quién es el editor? ¿Quién es el investigador? Entonces, esta parte de alfabetización informativa te permite ir identificando todos esos elementos que obviamente pues en la actividad académica pues es fundamental, ¿no? Los trabajos de tesis, las investigaciones, pues se van complementando con otras investigaciones y ahí es donde va también surgiendo nuevo conocimiento, ¿no? Nueva información.
Entonces, esos gestores de referencia nos ayudan a lidiar un tanto o a poder manejar un poco mejor lo que es la carga cognitiva, ¿no? A la que nos enfrentamos al momento de estar buscando esta información en un vasto metaverso, ¿verdad? Que sí, es claro. La internet.
Sí, por supuesto, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Es esa parte donde la persona o el usuario, de alguna manera, empieza a organizar todos esos conocimientos, ¿no? Y decir, bueno, tengo esto, pero y con esto me base para generar este otro tipo de información. Sí, por supuesto.
Y bueno, más adelante conoceremos los gestores de referencia más utilizados, los beneficios que brindan y en qué ámbitos principalmente. Y también lo que son estas habilidades, ¿no?, que requieren los docentes para desarrollar, para optimizar el uso de estos gestores de referencia. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS. Y seguimos en su programa El GIS, nuestro tema de hoy, alfabetización informativa, el uso de gestores de referencia, con nuestro invitado, el maestro José Luis González Sandoval, quien ha participado en cursos en línea sobre el desarrollo de habilidades informativas, DHI, y material documental en instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Ciencias de la Documentación en España. Desde el año 2002 labora en el Departamento de Información Bibliográfica de la UAA. En esta institución ha sido formador del personal docente en temas vinculados como el desarrollo de habilidades informativas. También es autor de artículos y coautor de la obra Los libros ocultos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, trozos de su historia, patrimonio bibliográfico y legado cultural, publicada por la UAA en el año 2023 junto con el doctor Luciano Ramírez Hurtado. Y bueno, continuando con nuestro tema, queremos saber, ya en el bloque anterior nos platicabas un poquito sobre lo que son estos gestores de referencia, y ahora queremos pues saber las habilidades que requiere desarrollar la docente o el docente para optimizar el uso de estos.
Claro, pues es un como una parte muy integral, ¿no? Porque por un lado podríamos decir que se van desarrollando estas habilidades técnicas, ¿no? Para manejar obviamente un programa de computadora, para saber manejar todas las fuentes en archivos compactos que les llamamos. Bueno, tienen una extensión, así como el Word, no sé si se han fijado, es .doc, en uh-huh. el caso de los gestores es una herramienta .ris, entonces, pues se necesitan, ¿no?, esas habilidades técnicas, pero también esa habilidad para gestionar y para organizar información, uh-huh. ¿no? Entonces, como decía Marta, estamos en un meta-universo, sí. Aquí la parte importante es, bueno, ir teniendo esa parte de organización y de gestión de la información, que me parece que también es muy importante. Por supuesto, hay que tener esas cuestiones para saber hacer un análisis crítico y poder evaluar, ¿no? Uh-huh. Evaluar que cuáles son las por ejemplo, cuál es lo más actualizado, cuál es lo más citado, cuál es lo más consultado. Entonces, sí. Empiezan a haber muchos elementos ahí que pueden ser interesantes y que obviamente te permite la evaluación ir identificando todas esas cosas, ¿no? Obviamente también entender un poco el contexto de las normas de citación, ¿no? Sí. Cada me atrevería a decir que cada disciplina, cada incluso lo podríamos decir que hasta por instituciones hay ciertos estilos que se manejan en ciertas áreas, ¿no? Uh-huh. Los médicos manejan una, los psicólogos manejan otra, hay una muy famosa APA, ¿no? American sí. Psychological Association, que es la que normalmente utilizan todos, pero por ejemplo los historiadores utilizan el estilo Chicago, ¿no? Que tiene otras características. Sí. Entonces, bueno, ahí también hablamos de estas de habilidades normativas de citación y obviamente estas normativas o habilidades de, por supuesto, de enseñanza, pero de ir acompañando al alumno, ¿no? Uh-huh. Decirles, bueno, a ver, en base a este tipo de, obviamente, su disciplina, como expertos ellos, pues, obviamente, consultan ciertas fuentes que son comunes a su área. Entonces, eso también hay que hacerlo muy práctico, ¿no? Ahora ya con toda esta vorágine de inteligencia artificial uh-huh. y herramientas, pues, se pudiera pensar que ya todo está libre, ¿no? Pero pues bueno, ahí hay que ir centrando y hay que ir acompañando, ¿no? Me parece que en este tema de las inteligencias artificiales es una herramienta más, creo que yo lo vería desde esa parte, como una herramienta más para ese acompañamiento. Hay que, obviamente hay que entender cómo funcionan para, pues, compartirlo con los alumnos para que vayan, porque se pueden confundir los datos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si le ponen ahí, oye, es un ejemplo a lo mejor un tanto absurdo, pero se puede decir, oye, ponemos una, genera una imagen de una vaca y ponle cuatro ruedas, ¿no? Y te la va a hacer, o sea, te la va a poner. Entonces, bueno, sí es inteligente, pero pues no tan inteligente, ¿no? Entonces, esa parte de habilidades de enseñanza y acompañamiento creo que es algo fundamental que, pues, creo que todos los maestros la perciben de esa manera, ¿no? A ir acompañando a sus alumnos en estos procesos de búsqueda y de análisis de información.
Sí, sobre todo porque, bueno, también como ya comentaba Marta ante este metaverso, ¿no? Tanta información que uno encuentra, luego encontramos cada cosa que no, o sea, no está sustentada, fuentes que luego no son muy confiables. Entonces, no sé, me imagino, ya me sacarás de la duda, si estos gestores de referencia, ya nos vas a mencionar ahorita cuáles son los más utilizados, los beneficios que brindan y en qué ámbitos principalmente, si tienen como algún relación o vínculo con bases de datos que sean confiables.
Sí, por supuesto. Sí, esa pregunta me gusta mucho porque, sí, en este caso hay una infinidad de herramientas, o sea, no podemos decir que no podemos, que solamente hay una, ¿no? Sí. Hay muchas. De las más conocidas, por ejemplo, está una que se llama EdNote, que a mi gusto es, creo que una de las mejores, por el precisamente por lo que comentas, Sarita. Digamos que la maneja la misma empresa y está vinculada con sus bases de datos, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de estas publicaciones arbitradas y seriadas, creo que ahora ya es Clarivate, pero como que es el monstruo, ¿no? Así de que administra todas estas revistas a nivel mundial de publicaciones académicas muy, muy especializadas. Ellos tienen esta herramienta que se llama EdNote, a mi gusto creo que es una de las mejores por ese vínculo, ¿no? que está con las colecciones que tienen, entiéndase Elsevier, entiéndase Scopus, que son una de las mejores. Pero digamos que la parte que es ya más complicada o que podría ser una barrera, pues es que esa herramienta pues tiene un costo, ¿no? Y obviamente pues son costos bastante altos. No sé en cuánto ande ahorita, pero obviamente con ese tipo de situaciones pues empiezan a salir las competencias, ¿no? Entonces, en el mundo de los gestores de referencias, pues hay muchas, hay una que se llama Citavi, otra que se llama RevWorks, y en el caso de aquí, de la Universidad de Aguascalientes, la biblioteca ofrece un curso donde se manejan dos. Una es Mendeley, que es una versión británica, que nace allá por el 2008, pero es de acceso abierto, ¿no? Entonces tiene muchísima, muchísima aceptación. Y la otra, que es la versión, digamos, la competencia, que también es de acceso abierto, que se llama Zotero. Entonces, esa herramienta también está muy acorde, ¿no? A las necesidades de los propios maestros y de los propios estudiantes, porque bueno, ahí volvemos al punto anterior, ¿no? Con ese acompañamiento los chicos tienen ese acceso a herramientas de acceso gratuito, pero que dan una excelente calidad de información, son muy completas, tienen un soporte a nivel internacional, y en el caso de aquí de la universidad yo podría decir que se divide ahí entre esas dos, Zotero y Mendeley. Habrá quienes utilicen otro, ¿no? Pero sí. Bueno, hay como igual como ahora pasa con todo, pues de acuerdo a las necesidades de cada usuario, se van adquiriendo este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, los de diseño utilizan mucho Zotero. O sea, la gente que trabaja mucho con la información, digamos, hablando en términos de espacio, Zotero creo que es una de las más utilizadas. Y en el caso, por ejemplo, de gente que trabaja ciencias sociales, utilizan, por ejemplo, Mendeley. Entonces, hay para todos. A final de cuentas, creo que hacen lo mismo, pero bueno, la interfaz, o sea, todos esos detallitos, pues ya los elige la persona, ¿no? Lo importante es que aprendan a usarlos y que los exploten.
Claro. Sí, claro. Ya, bueno, ahorita tú mencionas estas herramientas más utilizadas aquí en la institución, que son Mendeley y Zotero. Tengo entendido, pero eso ya hablaremos más adelante, que aquí precisamente en el Departamento de Información Bibliográfica se ofrecen algunos cursos a modo de capacitación de estos gestores. Continúen con nosotros aquí en el GIS, no se despeguen.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA.
continuamos aquí en su programa El GIS. Nuestro invitado de hoy, el maestro José Luis González Sandoval, con el tema alfabetización informativa, el uso de gestores de referencia en esta en este tercer bloque que ya comienza, el último de esta emisión. Queremos conocer, José Luis, cómo es que podrían las y los docentes integrar estos gestores de referencia en su labor académica y ante qué desafíos podrían enfrentarse.
¿Cómo se pueden integrar? Creo que la práctica académica da afortunadamente da para muchas cuestiones. Obviamente en este proceso de enseñanza y la formación de los estudiantes, por ejemplo en las materias de metodología de la investigación y de redacción académica, me parece que ahí es un nicho perfecto, ¿no? Porque pueden de alguna manera empezar a buscar información, pero también interviene el proceso de, podríamos decirlo, de organización de sus fuentes, ¿no? Sí. Además de que ellos empiezan en ese proceso de análisis, ¿no? De análisis crítico de todas sus fuentes. Obviamente, en ese mismo proceso, pues la enseñanza de cómo citar, ¿no? Cómo citar. Y viene un elemento que me parece importante, en donde ahora ya se habla de estas bibliotecas compartidas. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú vas generando en tu perfil, vas alimentando, por decirlo de alguna manera, a ver si me doy a entender, vas buscando información y las vas almacenando, ¿no? Pero las mismas aplicaciones te dan la opción de que las puedas compartir con otro compañero, ¿no? Con el maestro, con otro, es muy común trabajar en equipo, entonces pues se pueden compartir esos elementos, ¿no? Entonces me parece que ahí es en ese proceso de enseñanza y formación de estudiantes me parece que creo que puede hacer una vertiente muy idónea. En la cuestión de la investigación pues es obligada, ¿no? Para los alumnos que están en niveles avanzados de maestrías y posgrados, me parece que el manejo de la información es casi que es una parte importante, esencial, ¿no? Esencial de esto, de generar citas y generarlas ahora además de forma automática. Creo que la herramienta te da es otra ventaja en cuanto a las cuestiones de tiempo, ¿no? Porque se vuelve más inmediato, puedes citar. No está exento el que no revises, ¿no? O sea, no podemos, aún así con tanta tecnología no podemos dejar de no revisar, no se puede confiar al 100%. Creo que esa parte sería importante mencionarla. Y hablando ya, por ejemplo, de cuáles serían esos desafíos, son muchos los beneficios, por supuesto, porque hay un acceso a millones de fuentes, entiéndase patentes, entiéndase mapas, noticias, videos, páginas web, bases de datos, colecciones especializadas. Pues la parte de, no sé si han escuchado esta parte de esa, la famosa brecha digital, ¿no? Creo que ahí viene una parte de esos desafíos, que por supuesto la falta de desconocimiento de estas herramientas. Se suele pensar a lo mejor que son caras, que son solamente para ciertas cosas, pero bueno, ahí ya hablamos que es gratuito, pero también pues un punto importante podríamos decir que es la resistencia, ¿no? Al cambio, ¿no? Hay mucho tema en eso. La falta de capacitación, me parece que ahí bueno, la biblioteca hace esa labor importante en ese acompañamiento con los profesores, ¿no? De poderlos apoyar con estos cursos de desarrollo de habilidades informativas para que obviamente se pueda, primero lo puedan conocer los maestros y después lo puedan compartir a sus alumnos, ¿no? Entonces esa parte creo que también es importante mencionarla. Las dificultades técnicas, ¿no? Yo creo que ahí cuántas veces ya decimos no podemos confiar en la tecnología, ¿no? Se fue la luz o justo en el momento que vamos a empezar a dar clases empieza la máquina a hacer la actualización, ¿no? O ya está vencida la licencia. También aplica la cuestión de los costos, ¿no? Muchas veces en el contexto pues académico afortunadamente ya está surgiendo. Bueno, surgen estas aplicaciones de forma gratuita que creo que vienen a dar un plus en este sentido, ¿no? Porque son herramientas originales, con licencias, pero que están de alguna manera validadas, ¿no? Y el uso, la restricción o el uso limitado a ciertos gestores. Por ejemplo, hay herramientas que están diseñadas solamente para digamos, para ciertos contextos. Uh-huh. Por ejemplo, hay una que se llama Citavi, pero está desarrollada un poco para, como para los alemanes, el ámbito alemán. Uh-huh. Y les pongo un ejemplo, solamente maneja alrededor de 100 citas, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Y solamente se aplica, por ejemplo, para ciertos sistemas operativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mendeley, pues hablamos de que pueden agregar hasta 9,000, 10,000 citas. Entonces, es un mundo de diferencia, ¿no? De 100 a 9,000, 10,000 es un mundo, ¿no? Entonces, eso podría ser también, es una limitante. Y obviamente, pues, una limitante pudiera ser esa cuestión de desconocimiento que nos... Bueno, que implica, pues, motivar a esos propios estudiantes, ¿no? Entonces, si el maestro no lo conoce, pues es difícil que se comparta, ¿no? Entonces, creo que eso en cierta forma serían, creo yo, de alguna manera muy general, cosas muy simples, pero que se puede generar, ¿no? Entonces, capacitación, etcétera, pues creo que hay elementos para poderse acercar.
Bueno, a mí me surge una duda, sobre todo por esa cuestión del tiempo. Sabemos que los profesores, por la labor que tienen, pues no terminan nada más aquí en la institución, luego su actividad, sino que continúa con planeación, evaluación, a veces en la casa. Entonces, tal vez esa es una de las cuestiones por las que esta resistencia al cambio se da, ¿no? Adaptar nuevas herramientas. Pero podríamos saber, o desde tu experiencia, contemplar o ponderar un tiempo de aprendizaje y de integración de estas herramientas, o sea, más o menos cuánto te lleva introducirte al uso de estas herramientas una vez que ya pues tomas esta decisión, digo, para animar a los radioescuchas a que están dedicados a la docencia, a esta...
Fíjate que le das al clavo en este sentido, porque precisamente en cuanto a los tiempos, ya por los... ahora sí que valga la redundancia, el tiempo que llevamos impartiendo estos cursos, hemos encontrado así como que una formulita muy práctica para los maestros, porque como bien lo mencionas, pues están cargados de actividades, ¿no? O sea, no nada más vienen al salón de clases 2 horas, ¿no? Aparte ellos ya planearon, tienen que evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, en el Departamento de Información Bibliográfica hemos encontrado, o hemos ofrecido más bien los cursos, donde consideramos por lo menos unas 4 horas. ¿No? Sobre todo porque son grupos amplios y les pedimos a los chicos que traigan su equipo, aunque puedan utilizar los equipos de aquí de la que están en los laboratorios de la institución, pero más o menos con 4 horas haciendo un curso completo donde ellos busquen, conozcan las bases de datos, se familiaricen y al final puedan instalar estos software gratuitos en sus equipos de cómputo y bueno, ya tengan el acceso, ¿no? Entonces, promedio 3-4 horas, creo que es algo que hemos, y eso depende mucho también de los equipos de los chicos, ¿no? Porque aunque todo el mundo traemos Windows, los antivirus, la red, la capacidad de sus máquinas, todo ese tipo de cosas, pues bueno, viene afectando, ¿no? Pero creo que en un promedio de 3-4 horas hemos logrado hacer este match, ¿no? Con los alumnos para que puedan aprovechar y obviamente pues los maestros se dan cuenta de esta utilidad.
Fíjate, podríamos pensar es medio día de trabajo, pero realmente para todos los beneficios que trae, creo que es muy, muy poco tiempo el pensar en 4 horas de formación. Para esto, bueno, rápidamente, para terminar, nos gustaría que nos platiques, pues, ¿cuáles son los cursos que ofrece el Departamento de Información Bibliográfica? Sabemos que también junto con el Departamento de Formación y Actualización Académica se han ofrecido otros tantos en pro de esta alfabetización informativa y al desarrollo de habilidades informativas aquí en institución. Y bueno, pues nada más decir a la audiencia, si pudieras interesarse en alguno de estos cursos, cómo se inscriben, si son gratuitos. Bueno, nos comentabas que son gratuitos, ¿no?
Sí, todo.
Para empezar, somos una institución pública, nuestros servicios son gratuitos para nuestra comunidad. Y algún medio de contacto, el proceso de inscripción y algún medio de contacto y dónde pueden ellos a lo mejor consultar la oferta, porque imagino que es amplia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se han ido ampliando mucho estos cursos. De entrada, bueno, las formas de inscripción, Bueno, son directamente en el departamento o al correo electrónico, que sí lo puedo dar, ¿verdad?
Sí.
Es dhi@edu.ua.mx, que es la maestra Carmen Palacios quien coordina este programa, y ella prácticamente está ahora sí que viendo la agenda, porque bueno, a final de cuentas sí tenemos siempre pues participantes, ¿no? Está abierto para toda la comunidad, cualquier semestre. Aquí dependemos de un poquito de los tiempos, en el sentido de los espacios que estén abiertos, que no estén ocupados, porque bueno, pues muchas carreras bueno ocupan luego o piden los espacios, los laboratorios. Pero en la biblioteca norte, que así le conocemos, tenemos un laboratorio que está especialmente diseñado para este tipo de cosas, ¿no? Y ahí pueden ellos inscribirse, pueden entrar a la página de la biblioteca y ahí pueden ver toda la oferta de cursos que tenemos. Tenemos cursos que son muy básicos. Obviamente nosotros nos adaptamos a las necesidades de los maestros, porque bueno, algunos tienen una hora de clase, algunos tienen dos horas de clase, sí. O en este caso, cuando hablamos de los cursos de cuatro horas, bueno, pues no necesariamente tiene que ser corrido, puede ser por ejemplo dos horas un día y la siguiente semana otros dos, ¿no? Entonces creo que ahí en ese sentido nos adaptamos. Y bueno, hay cursos que están enfocados precisamente a búsquedas de información en bases de datos especializadas, y obviamente que conozcan todo lo que se tiene en el acervo, tanto físico como digital. Tenemos cursos especialmente diseñados solamente para trabajar gestores de referencias, que ese es otro curso. El curso que también ofrecemos es el de fuentes digitales de información, en donde bueno, ahí exploramos todo eso en cuanto a bases de datos, gestores de referencias, y desarrollamos esta parte que comentamos al inicio, que es el desarrollo de habilidades informativas, ¿no? Que les permitan a los chicos, bueno, primero conocer que tienen un mundo de posibilidades, pero con fuentes confiables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, los cursos se van adaptando a los tiempos que los maestros y sus clases tienen.
Muy bien, pues gracias. Ahí está ahí la información. No Perfecto. Sé si tenemos la página de la biblioteca a la que pueden acceder.
Sí, es...
Biblioteca o sí. Directamente, o sea, más directo, biblioteca.uaa.mx.
Exactamente.
Y ahí van a también encontrar pues varios anuncios, banners, para que consulten, por ejemplo, del cómo hacer el préstamo de laptops para quienes ocupen, ¿no?, los estudiantes.
Claro.
Algunos de recursos electrónicos, entre otros, bueno, ya podrán ahí encontrarlo en esta de biblioteca.uaa.mx, y también recordando el correo dhi@edu.ua.mx.
Sí.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos en esta emisión nuevamente aquí en el GIS.
Gracias a ustedes. Luis. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. También agradezco a mi compañera Marta Hilda Guerrero Palomo, jefa de la sección de proyectos académicos del DEFA, por también estar aquí en el programa.
Un gusto compartir micrófonos con ustedes, con Sara.
Muchas gracias.
José Luis.
Sí, igualmente.
Muchísimas gracias. Su servidora, Sara Mejía Carmona. Los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.